Son ya las 10, las 9 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas noches, aquí seguimos a la luz de la linterna en la cadena COPE hasta la medianoche, a las 11 en Canarias. Enseguida el tiempo de análisis, pero antes contamos la crónica general de la actualidad de este día en España, a esta hora con el patrocinio de Repsol. El foco informativo ha estado a lo largo de todo el día a las puertas de la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. El extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha comparecido ante el fiscal Antonio Romeral, que le había citado por los presuntos sobresueldos en negro pagados a dirigentes del Partido Popular. Bárcenas, que todo indica se ha sometido a una prueba caligráfica, ha dicho lo mismo que aseguró el lunes en 13 Televisión, que no existe una contabilidad B en el Partido Popular. Patricia Rossetti.
Luis Bárcenas contestó a todas las preguntas del fiscal anticorrupción durante las casi dos horas y media que duró la declaración. Negó la existencia de una caja B en el Partido Popular y se desvinculó de las acusaciones. Y además habría realizado una prueba caligráfica para cotejar su letra con los escritos publicados en el diario El País. Bárcenas compareció como imputado y llegó y se fue en taxi con su abogado Alfonso Trayero. Se fue serio, ni miró a los periodistas. Y tanto a la entrada como a la salida escuchó gritos como sinvergüenza, ladrón, chorizo o vete a la cárcel. Antes que él declaró como testigo el exdiputado del PP, Jorge Trías, y también contestó a todo. Hace unos días reconoció la existencia de sobresueldos en el Partido Popular. Trías, que fue solo, dijo a la salida que había cumplido con su deber.
Por favor, he cumplido con mi deber.
Mañana está previsto que declare el tesorero antecesor a Bárcenas, Álvaro Lapuerta.
A partir de ahí es la policía quien debe cumplir con su deber, en la que tiene que analizar esas pruebas caligráficas y cotejarlas con las fotocopias de la contabilidad B entregadas por el diario El País al fiscal. ¿Cuáles son los tiempos a partir de ahora, Juan Fernando Baño?
El material aún no ha llegado a la policía, según ha podido confirmar COPE en fuentes próximas a Policía Científica. La clave para el éxito de la investigación está ahora en la calidad de la fotocopia que ha aportado el periódico, dicen nuestras fuentes policiales. No es lo mismo una copia directa del original, lógicamente, que una copia sobre copia. Si la calidad es buena, la policía dispone de técnicas y medios para llegar muy lejos en el cotejo de los textos, aunque advierten que será al final el juez quien dé valor a los documentos investigados. Necesitan ahora los investigadores un texto suficiente con variedad de letras y simbología gráfica. Todo eso ayuda a llegar a buen puerto. A partir de ese momento, el informe científico final puede llegar a la Fiscalía en un plazo muy variable, desde un par de días en casos de urgencia y con las mejores condiciones para la investigación, hasta un mes si el material es de menor calidad. Hay que tener en cuenta, nos dice un experto en Policía Científica, que en ese informe final se puede llegar a analizar letra por letra, incluyendo material fotográfico. Un trabajo arduo en el que hay mucho en juego y en el que los autores intentarán cubrirse bien, dice textualmente nuestra fuente.
Otro aspecto de este asunto es que tanto Bárcenas como otros imputados en la trama Gürtel se han acogido a la amnistía fiscal del gobierno del segundo semestre del año pasado. Uno de los abogados de los imputados en Gürtel, Ignacio Peláez, ha dicho en la mañana de COPE que toda regularización se lleva a cabo de acuerdo con Hacienda.
En teoría eso estaba permitido legalmente, no sé, hay gente que no le gusta y otras personas no estaban de acuerdo con esa decisión del Ministerio de Hacienda, pero que ahora se quiera mezclar una cosa con otra, no sé, no acabo de entender. Y yo creo que eso estaba permitido, por lo que se acordó el Ministerio de Hacienda, ¿no?
Todo estaba permitido, tal y como se acordó con el Ministerio de Hacienda, lo dice el abogado de uno de los de la trama Gürtel. El caso Bárcenas sigue agitando, por supuesto, el escenario político. El Partido Popular califica de frivolidad infantil la actitud del secretario general del PSOE, que pide la dimisión de Rajoy, del presidente del gobierno. El vicesecretario de organización del PP, Carlos Floriano, asegura que el partido está haciendo un ejercicio de transparencia al que deberían sumarse los socialistas.
Y creo que el Partido Popular está dando ejemplo de el ejercicio de transparencia que hay que hacer. Y de decirle a todos los ciudadanos que nuestras cuentas están claras, que solo hay una contabilidad en el Partido Popular.
El Partido Socialista insiste y dice que el presidente Rajoy tiene que pedir perdón y que van a pedir su comparecencia en el Congreso una y otra vez, Susana Moneo.
El PSOE advierte que va a continuar con su ofensiva para que el presidente dé explicaciones sobre el caso Bárcenas. Van a pedir todas las semanas su comparecencia ante lo que consideran un bloqueo político del Partido Popular al impedir que Rajoy dé la cara. Eduardo Madina asegura que no se van a cansar.
Y lo vamos a hacer una y otra vez. Y si el PP quiere vetar una y otra vez, que vete una y otra vez.
Quieren que pida perdón.
Por ejemplo, el presidente de gobierno pedir perdón, porque han descubierto hoy que el que fue su tesorero tenía cuentas en Suiza desde el año 1988. Esa frase se la quiero oír decir aquí al señor Rajoy.
Acusan al presidente de defraudar a sus votantes. Decía Madina que todo el mundo habla en la calle de este caso y de Rajoy, menos el propio Rajoy.
La que ha vuelto a hablar hoy es Esperanza Aguirre, la presidenta del PP en Madrid, es presidenta de la Comunidad de Madrid, que dijo que dejaba la política, pero era la primera línea solo. Sigue la presidencia del PP en la Comunidad de Madrid. Dice que es momento de abordar una regeneración política, algo en lo que está dispuesta a participar ella misma si se lo piden. COPE Madrid, Jennifer Santos.
Ha llegado el momento de dar el poder a los ciudadanos y quitárselo a las cúpulas de los partidos, según Esperanza Aguirre. Por ello plantea una regeneración democrática urgente.
Y en este momento tristísimo para todos los españoles y verdaderamente muy duro de aceptar, creo que la regeneración democrática es imprescindible, yo estoy a favor de que se haga.
Agilizar la justicia, acabar con las listas cerradas y desprofesionalizar la política son las consignas de la expresidenta madrileña. Sobre si Ana Mato debe dimitir o no, Aguirre asegura que se trata de una decisión personal y añade:
en España la dimisión no se lleva, pero yo como dimisionaria les digo que es una cosa que habría que poner muchísimo más al día.
Aguirre ha confirmado que el sábado pidió a Rajoy que se querellara contra el extesorero del Partido Popular.
Una cosa es dimitir y otra cosa es renunciar. Y Esperanza Aguirre lo que hizo fue renunciar, no dimitir. Ella dice que es dimisionaria. Otro político que dice que se pone al frente de la manifestación contra la corrupción es el presidente de la Generalitat de Cataluña, Artur Mas, que ha presidido una cumbre anticorrupción en Cataluña. Con la inminente imputación del número 2 de Convergencia en el caso de las ITV, de Oriol Pujol, y la sede de Convergencia Unió embargada por el caso Palau de financiación ilegal de Convergencia, Mas ha dicho que hay que hacer limpieza en la clase política, pero no ha explicado cómo. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Habrá que esperar 15 días para conocer las propuestas concretas que salen de esta cumbre. Artur Mas propone un acuerdo para determinar en qué momento un imputado debe abandonar sus cargos públicos y también más recursos para que la justicia pueda investigar irregularidades. El presidente de la Generalitat afirma que para recuperar la confianza de los ciudadanos hay que hacer limpieza.
Mi compromiso personal es, en catalán decimos, fenet, es decir, no es pasar página, no es la expresión correcta, porque pasar página daría la sensación de olvidarnos del pasado, y no se trata de eso, ¿no? Pero FENET es hacer limpio, literalmente, ¿no? En el sentido de que todas las irregularidades que pueda haber, que vayan saliendo incluso a la luz pública, aunque esto impresione y moleste.
Artur Mas y los organismos que controlan la acción pública en Cataluña se volverán a reunir el próximo día 22.
Los políticos y la corrupción se consolidan como tercer y cuarto problema para los españoles. Así aparece en el barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas del mes de enero. La encuesta, que se realizó antes de que saliera a luz lo de Bárcenas, refleja que el presidente Rajoy y el líder de la oposición Rubalcaba inspiran poca o ninguna confianza a más del 80% de los encuestados. El PP cae 10 puntos en intención de voto respecto a las elecciones de noviembre del año 11, el PSOE apenas suma un 1,5%, Ricardo Rodríguez.
El PP prosigue el desgaste por su acción de gobierno, pero el PSOE no logra rentabilizarlo. El barómetro del CIS, elaborado antes del escándalo Bárcenas, sitúa a los populares en unas expectativas de voto del 35%, casi 10 puntos menos que en las generales, y a los socialistas en un 30%, apenas un punto y medio más del resultado que logró en las urnas. La situación deja de dar nuevos réditos a fuerzas minoritarias. Izquierda Unida se estanca en un 9,4% en intención de voto obtenido hace 3 meses, y UPyD con un 6,8% retrocede medio punto desde octubre. Ningún político logra un aprobado a ojos de la ciudadanía, y es que la clase política y la corrupción siguen siendo el tercer y cuarto problema para el país, tras el paro y la economía.
En menos de 2 horas, Iñaki Urdangarín y su ex socio Diego Torres deben pagar los más de 8 millones de euros de fianza impuestos por el juez del caso Noós, si no quieren que se les embarguen sus bienes hasta alcanzar esa cantidad. El duque de Palma y su ex socio recurrieron ayer esa medida, pero esto no anula la fianza. Se puede leer en el texto presentado por el abogado del duque de Palma que, de confirmarse esa fianza, Urdangarín sería sometido a un empobrecimiento injusto. COPE en Mallorca, Mame Munición.
La defensa de Urdangarín asegura que se está vulnerando el derecho a la defensa de su cliente. Para ello se basa en la aparición de nuevos testimonios y documentos que van rellenando, afirma, con nuevos delitos la causa. Así se destaca que no se sabe de qué delitos debe defenderse de manera concreta y precisa Iñaki Urdangarín. Considera a su abogado una irreversible indefensión y, por tanto, alerta que podrían apelar al Tribunal Constitucional por vulnerarse su derecho de defensa. Con esta apelación se podría intentar impugnar y anular el proceso penal contra Urdangarín.
Sepan que la Casa del Rey ha desmentido que se esté presionando a la infanta Cristina para que se divorcie de Iñaki Urdangarín. Sepan también que el miércoles nos deja, como hemos analizado en la reunión del equipo económico de la Linterna, a las 9, el calendario de paros de los trabajadores de Iberia después de la ruptura de las negociaciones del plan de reestructuración de la compañía. Huelgas que van a ir durante 15 días y que empezarán a mediados de marzo. Está terminando este miércoles 6 de febrero, un día en el que además, ¿qué ha pasado, Sofía Negrín?
Que el gobierno creará una lista de inquilinos morosos para proteger a los propietarios de las viviendas que podrán consultarla antes de alquilar su casa. Y que la Guardia Civil ha imputado a casi 4.000 personas, una cuarta parte en Andalucía, por falsificar certificados de residente en Baleares para lograr descuentos en billetes de avión. El pasado año, 8.500 sociedades se declararon en concurso de acreedores, un 30% más que en el año 2011, según estadística. En clave judicial, el Tribunal Supremo ha elevado de 20 a 21 años de cárcel la condena al asesino confeso de Marta del Castillo. Miguel Carcaño tendrá que pagar los costes de la búsqueda del cuerpo de la joven sevillana, que supera los 600.000 euros. También en Sevilla, décimo día de huelga de los basureros. El ayuntamiento estudia contratar a una empresa externa para que recoja las 6.000 toneladas de residuos acumulados durante estos días. Y en México, el alcalde de Acapulco ha confirmado que Playa Encantada, la zona del complejo turístico en el que 6 españolas fueron violadas este lunes, carecía de la seguridad suficiente. Sepan que Internet forma ya parte de la vida diaria de los jóvenes. Más del 80% se conecta cada día a la red a través del teléfono móvil. La mitad sería incapaz de renunciar a este tipo de conexión, según un estudio publicado por una operadora de telefonía.
Les preciso los días de la huelga de Iberia, del 18 al 22 de febrero, del 4 al 8 de marzo y del 18 al 22 de marzo. Son 15 días de huelga los que han convocado los trabajadores de Iberia. Así suena la crónica informativa de este miércoles 6 de febrero. A esta hora, la luz de la linterna, la cadena COPE, con el patrocinio de Repsol.
En Repsol creemos que la mejor forma de integrar en la sociedad a las personas con discapacidad es demostrar día a día que ya forman parte de ella. Repsol te ha ofrecido este espacio.
Como hemos destacado en esta crónica, es noticia la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas. Y a propósito de los datos conocidos hoy, el saludo de la linterna a esta hora es a Narciso Michavila, que es sociólogo y presidente de la empresa GAT3. ¿Qué tal, Narciso Michavila? Buenas noches. Pablo. Primero lo del voto. La encuesta se ha hecho entre los días 4 y 14 de enero. Sí, 10 puntos ha perdido el PP desde las elecciones, 10 puntos menos, pero sin Bárcenas.
Sí, el efecto Bárcenas no está medido en ese campo todavía, ni tampoco lo que pueda ir viniendo todos estos días. Es decir, las encuestas publicadas este domingo en dos medios nacionales en realidad están hechas justo en el peor momento de la información. Tardará unos días en cristalizar la opinión pública, en función de lo que vaya apareciendo.
Esos 4,8 puntos sobre el PSOE significan que cae el Partido Popular y no sube el PSOE.
Sobre todo que se le va voto a la abstención, y no solo al Partido Popular. O sea, lo novedoso es que todos los partidos tienen una fidelidad de voto, todos, ¿eh? No solo los dos grandes, sino también los minoritarios, una fidelidad de voto inferior al 60%. Eso quiere decir que la mayoría de ellos en estos momentos se quedaría en su casa.
Es decir, que antes del episodio de Bárcenas ya la desafección a la clase, a los partidos políticos, sigue su camino.
Sí, sigue su camino, sobre todo porque es una tendencia de desafección debido a la crisis. Tenemos que remontarnos al año 93, a la anterior crisis, para ver pues tanta desafección y tanta pesimismo por un lado económico y por otro lado político, que siempre van de la mano.
La confianza en el presidente Rajoy, 82,1 tiene poca o ninguna confianza. Sí. La confianza en el secretario general del PSOE, un 88% tiene poca o ninguna confianza. ¿Hay datos en el histórico del CIS que pongan al jefe del gobierno, al jefe de la oposición, en esos niveles de desconfianza?
No. Esta crisis está siendo tan fuerte, tan dura, no solo en España, en general en todos los países occidentales, que en todos los países occidentales la valoración de los líderes está siendo, vamos, pésima. Y de hecho, pues por ejemplo, el mismo Obama ha sido reelegido pues con un 40% de aprobación, simplemente. Y sin embargo ha vuelto a ser reelegido.
Pero en otras sociedades europeas lo que suelen aparecer son extremos a los lados de los partidos centrales, ¿no? Y aquí no. Aquí no hay un crecimiento de los extremos, ni de la derecha ni de la izquierda, de la extrema derecha a la extrema izquierda.
Bueno, nuestro sistema electoral lo castiga y nuestra propia historia también. Bueno, extrema izquierda, en cierto modo, o extremismos incluso nacionalistas, incluso sí. independentistas, sí, sí que tenemos en el sí. arco parlamentario. Es verdad que no tenemos partidos de extrema derecha por nuestra propia historia y por el sistema electoral. Toda la derecha está englobada, incluso la más extrema, estaría, que es minoritaria en cualquier caso en España, es por una extraparlamentaria y otra parte estaría dentro del Partido Popular en estos momentos.
Que salga también para Rosa Díez es una casualidad, es porque algo hay que decir en la encuesta.
No, simplemente pues le sucede lo que le sucedía anteriormente, por ejemplo, a Durán. Durán y Lleida, sí. curiosamente, era pues uno de los líderes mejor valorados, uh-huh. porque tanto los de un lado como los del otro, sin darle grandes notas, pero tampoco le suspendían, no le daban ceros. Uh-huh. Durán y Lleida, sin embargo, en esta encuesta, en el barómetro del CIS, este último, pasa a ser uno de los líderes peor valorados. Uh-huh. En el caso de Rosa Díez, que me preguntas, pues sencillamente es que pues sus antiguos compañeros de partido socialistas pues no la están valorando muy mal y el Partido Popular, sus votantes tampoco por su mensaje más centralista. Uh-huh.
Lo que le ha pasado a Durán da una pista de lo que le puede ocurrir al Partido Popular en cuanto se refleje en las encuestas el estallido del caso Bárcena, digo por el estallido del caso Pallarols, sí, bueno, que confirmó la financiación irregular de Unión Democrática.
Sí, bueno, el caso Bárcena es que está todavía bastante abierto incluso para la opinión pública. Ajá. Porque por un lado están efectivamente lo que hoy todos pensábamos que era realmente unos manuscritos originales y tal, y hoy hemos conocido que en realidad se trata de unas simples fotocopias, pero por otro lado está también la información, por ejemplo, tan interesante este domingo del ABC, de saber que incluso algunos de los apuntes de esa supuesta contabilidad B estaban en la contabilidad A. Es decir, está todavía la opinión pública muy expectante para ver cómo evoluciona todo esto. Y al final, pues si realmente ha habido tal contabilidad B y realmente los documentos son ciertos, etcétera, pues seguramente le pase castigo al Partido Popular. Y sin embargo, si al final pues ha sido pues una manipulación, un engaño o algo de ese estilo en contra del Partido Popular, pues puede salir extraordinariamente reforzado.
Es decir, que esa información que publica ABC el pasado domingo, de alguna manera, en la opinión pública, enfría algo la explosión que se produce el pasado jueves por lo publicado en El País.
Sí, en estos momentos nosotros lo que detectamos es eso, perplejidad y un poco expectativas, a ver qué sucede.
A ver cómo acaba el partido.
A ver cómo acaba el partido, efectivamente.
Si es verdad o es mentira, o está entre sí. la verdad y la mentira, una cosa sí, otra no, ya veremos.
Sí, luego hay otros elementos. El sí. Partido Popular ha tenido la extraordinaria suerte de que ha salido un poco a la escena política Rubalcaba. Y,
¿ah, sí?
Sí, en el sentido de que, bueno, a lo mejor muchísimos militantes, votantes del Partido Popular podrían estar muy indignados, no entendiendo muy bien qué sucedía, pero en cuanto ven que está Rubalcaba pidiendo la dimisión del presidente del gobierno, sin evidencias todavía, y luego en el imaginario del votante popular, el volver a ver que hay manifestaciones delante de Génova, igual que hubo con la guerra de Irak, el 11M, eso precisamente al Partido Popular no le daña, sino todo lo contrario. A su electorado más fiel le refuerza. Por lo tanto, está todo bastante abierto y bastante volátil. Iremos viendo qué pasa en estos días.
¿Se atreve usted a decir de los 11 millones que votaron al Partido Popular en noviembre, cuántos mantendría la fidelidad a día de hoy?
Bueno, la fidelidad pues vendría a ser, eso, roza el 60% en la encuesta, luego si hubiera elecciones subiría un poquito más, pero es verdad que en estos momentos el Partido Popular perdería, pues yo diría que del orden de 4 millones de votantes, uh-huh. pero que apenas se van al resto de formaciones, sino que fundamentalmente se quedarían en casa.
¿Y el Partido Socialista?
El Partido Socialista recupera un poquito, estaba en mínimos, hay que sí. recordar que tenía 110 escaños. En escaños subiría bastante, sobre todo porque al bajar la participación, con los mismos votos, incluso menos, porque ahora mismo tendría menos de 6 millones de votos, sí. Sin embargo el Partido Socialista subiría en escaños. Es decir, las distancias entre los dos en escaños se acortarían seguramente. Uh-huh. Y otro elemento curioso, sí. perdona Juan Pablo, sí, sí, es sí. la primera encuesta hecha después de las elecciones catalanas y se nota también un deterioro de Convergencia y Unió extraordinario.
¿Qué puede hacer el gobierno, me refiero al gobierno de Rajoy, para darle la vuelta ante la opinión pública a todos son iguales y a todo ese estallido que se ha producido? ¿Qué, ¿qué cosas percibe la opinión pública como el gobierno se enfrenta a este problema? ¿Qué dimisiones, relevos en las cúpulas del partido? Es decir, ¿qué cosas valora la opinión pública gobierno que quiere hacer frente a esa situación?
En temas de corrupción, el ciudadano entiende que la corrupción es inherente al sistema político, pero salva a aquel gobernante que toma decisiones y que al final dice, bueno, hay tantos gobernantes, tantos dirigentes, tanta gente, pues que yo no puedo evitar que alguno en algún momento se haya corrompido. Porque en estos momentos, además, es que estamos viendo corrupción en todos los aspectos de la vida. Hasta en la página de deportes estamos viendo corrupción. Ahora, si no se toman decisiones y si no se asumen responsabilidades, entonces es ahí cuando esa percepción de corrupción afecta también al gobernante. De todos modos, esto es más coyuntural y sobre todo lo fundamental será la economía. Cómo marche el empleo, eso es lo que nos permitirá interpretar incluso estas noticias de una forma u otra.
Narciso Michavila, sociólogo y presidente de GATRES. Gracias por su análisis de la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas para los oyentes de la cadena COPE de la Linterna. Gracias y
muchas
buenas noches.
Gracias a vosotros, Narciso. Juan Pablo.
Las 10 y 20 minutos, ¿cómo se puede participar en la tertulia de esta noche? A través de las cuentas que están aquí todas, que tenemos en la Linterna.
Porque son legales, están en las redes sociales, claro. En facebook.com/linterna o en twitter.com/linternacope. Tenemos también un correo electrónico, linterna@cope.es, y un teléfono gratuito, 950-6006.
¿De qué se está hablando?
Bueno, además de hablar de la victoria de la selección española frente a Uruguay en Qatar, hay miles de comentarios acerca de las palabras que recoge el recurso de Iñaki Urdangarín, en el que dice que si paga la fianza se vería abocado a un injusto empobrecimiento. En nuestro muro de Facebook comentan nuestros oyentes que no se creen que un senador de Bildu haya ganado tan solo 1.000 euros en un año, y también es trending topic una nueva letra, la Corrupt Script, según los papeles de Luis Bárcenas.
La Corrupt Script, ¿qué es eso de la Corrupt Script? A ver, que hay gente que lo entiende.
La letra corrupta.
La letra corrupta. Ah, es un tipo de letra que le llaman la letra corrupta.
Exacto.
¿Qué tal, Javier Redondo, profesor?
Hola,
estamos bien. ¿Qué tal, Fermín Bocos, maestro?
Encantado. No veas lo que se aprende aquí en la linterna. No hay nada como tener la luz cerca, ¿eh?
¿Qué tal, Víctor Rubio, de toda ABC?
Hola, buenas noches, muy bien.
¿Qué tal letra tiene el día de toda ABC?
Yo creo que una letra correcta. Y procuro
una correct script.
No, procuro sobre todo que sea legible.
Legible. Nosotros somos, yo creo, de la book antigua.
Sé muy bien lo que tengo que hacer, que es que la SAR, la SOR, la SES, todo eso sea muy redondito.
Muy redondito, eso es importante, que sea redondito. ¿Tú qué tal letra tienes, Fermín?
Yo estupenda.
Sí. ¿Y entiende la letra de los alumnos? ¿Los alumnos qué tal letra tienen?
Vamos a ver, me curo en salud. Sí. Entonces, suelo decirle, supongo que otros colegas harán lo mismo, vamos a ver. Al final, lo que se entiende se recibe con más benevolencia. Si después de 100 exámenes el siguiente no se entiende, pues el alumno corre serio peligro. Aún así, a veces, yo creo que uno se acuerda de Leonardo da Vinci, porque algunos alumnos escriben de tal suerte que hay que leer lo que dejan en el papel con un espejo.
Y tú, profesor Redondo, tus alumnos, ¿qué tal escribes tú y qué tal escriben tus alumnos?
No, yo tengo letra de colegio de monjas, ¿eh? A mí me venían a pedir los apuntes. ¿Eh?
¿Ah, sí?
En ese momento, sí. Tú
eres peligroso, porque si estás con la izquierda, te copias con la derecha.
Sí.
Igual nunca se sabe si pertenece a lo mismo. Tipo Bárcenas. Lo digo, pero hablando todas las distancias, que son todas.
Lo que dice Fermín, que es totalmente verdad, también es verdad que a veces encuentras una letra y dices, mira, este me lo quito del medio, que no le quiero volver a ver.
No me digas, ¿sí?
Sí, porque realmente es los exámenes, por lo general, por lo menos yo suelo corregirlos de noche. De noche, además de una sola atacada, como mucho dos, depende también del contingente de alumnos. Hay un momento en el que la humana capacidad se ve desbordada por las letras. Curiosamente, quienes tienen mejor letra suelen también establecer... No es, digamos, al 100%, pero quien escribe de forma legible es que también ha entendido las cosas mejor. Y es más, digamos...
Las chicas tienen mejor
letra que los chicos. Mucho mejor.
Transmiten
mucho
mejor.
Todavía
las chicas tienen mejor.
Casi todas las chicas. En las facultades predominan, vamos, por lo menos...
En ciencias sociales.
Pero, a ver, tú llevas ahí tus notas, Javier. A ver, vamos a ver la letra, que llevas aquí todas las notas, que te has grabado la tertulia en tu...
Redondita, como el director de ABC.
Pero... perfectamente. Esto lo puedo leer yo como el guión de la linterna, exactamente. Según tienes aquí puesto tu esquema para la tertulia de esta noche con todos tus apuntes, se lee perfectamente. Esto es una letra maravillosa la que tiene Javier Redondo. Magnífica. Magnífica.
Es curioso.
Y a mano, a mano.
Y a mano, además, a mano.
Yo durante un tiempo pedía los trabajos a mano porque los chicos yo veo que están perdiendo la facultad de escribir.
Eso por una parte y por otra porque la posibilidad de copia, de corte y pega es en este momento prácticamente ilimitada.
Al final es desesperante lo de los trabajos a mano.
Bueno, sí, pero
este trabajo es de hablar hasta la
próxima. Podemos seguir.
Bueno, pero antes
yo reivindico mucho escribir a mano. Es buenísimo para la cabeza.
Espera, mi cabeza me dice que tengo que dar un mensaje de ING Direct ahora.